nuestro partido es Colombia, avalada por allí. Doctora Clara, bienvenida a Radio Red de RCN, aquí en Bogotá, MPN. ¿Y cómo va esa gran campaña que usted tiene desarrollando por todo el territorio nacional de Medellín?
Bueno, en lugar de un saludo muy cordial a Carlos, a todo el equipo de trabajo, a José Arévalo. Ha sido un trabajo bastante importante, vamos avanzando rápidamente y precisamente hoy hemos insistido en la necesidad de convocar una gran convergencia progresista, una gran coalición que sea capaz de elegir presidente de la República para sacar adelante toda la implementación del proceso de paz y el cambio social que está exigiendo Colombia.
Importante esta coalición, y ¿cómo van ustedes? Llega Petro, ¿usted qué va a pasar aquí? ¿Por qué van a ir a una consulta o qué ha pensado ir a partir?
Bueno, hemos estado en conversaciones con Gustavo Petro, con Carlos Caicedo, también con Humberto de la Calle, quien hace unos días también escribió una columna haciendo llamado a esa que él denomina enorme coalición. Yo pienso que tenemos que seguir trabajándola, que no debemos desfallecer. La Registraduría, perdón, el Consejo Nacional Electoral nos ha ampliado el plazo hasta el 22 de enero y yo pues me voy a poner alma, vida y sombrero a tratar de reestructurar esa posibilidad de una coalición progresista para ir unidos a la primera vuelta presidencial.
Ahora, Clara, en los temas del país actual, el presidente Juan Manuel Santos toma la decisión de llamar al grupo que está dialogando con el ELN. ¿Esto era demorado o ya se necesita porque la violencia volvió nuevamente a algunos departamentos de Colombia?
Bueno, para mí fue una gran sorpresa que el ELN hubiese arrancado inmediatamente y terminado el plazo de la tregua bilateral sus acciones ofensivas. Me parece que es un error, tiene que recoger, se tiene que recapacitar, porque sin lugar a dudas ese tipo de actividades y acciones son ampliamente rechazadas por el pueblo colombiano. Y en medio de un proceso de diálogo, pues lo único que hacen es generar reacciones negativas que hacen que se entorpezca el proceso, que tiene que llegar a feliz término. Pienso que el presidente Juan Manuel Santos hizo bien en llamar a consultas a su delegación, pero yo también le hago un llamado al presidente Santos y al ELN para que recompongan el paso. El momento no está para regresar a la guerra ni para dar esos mensajes de recrudecimiento de violencia que se dieron, iniciaron con esos atentados del ELN, pero que sin lugar a dudas con la respuesta del gobierno nacional pues van a escalar. Así es que al diálogo, a la mesa de negociaciones, a recomponer el proceso es lo que está a la orden del día.
Doctora Clara López, su bandera, trabajando esto por los colombianos. ¿Qué le faltan a los colombianos en los diferentes departamentos que se ha visto?
Mire, en las regiones hay un gran clamor por la atención social de la población. Hay mucha pobreza, hay mucha gente de la tercera edad sin la protección del Estado. Y pienso que una cosa es lo que se vive en Bogotá y otro lo que uno ve en las regiones. Falta de oportunidades de trabajo, terrible el servicio de la salud, muy poco acceso. Así es que lo que viene ahora es pagar la deuda social a los colombianos. Ya con el fin del conflicto armado se abre un espacio extraordinario para recuperar el tiempo perdido y lanzar a Colombia a ese gran proceso de futuro, que es construir un país equilibrado, un país justo, un país equitativo, donde la prosperidad no se concentre en tan pocas manos como ha sido en los últimos años, sino que sea compartida por todos los colombianos.
Ahora, Clara, el campesino, ¿le falta qué aparte de la salud, las viviendas? ¿Se ha olvidado el campesino y el futuro está en el campo?
Mire, le falta tierra, le falta asistencia técnica, le falta crédito, le falta acceso a los insumos, no tiene infraestructura ni social ni física para sacar su producto, no tiene acceso a la educación, a la salud. Mejor dicho, el campesino ha sido relegado y precisamente el posconflicto tiene que ser el rescate del campo colombiano para que allá podamos construir con presencia real del Estado en todas sus manifestaciones esa justicia social que ha estado tan carente, que ha dado mucho pie para que continúen los conflictos y la violencia en el campo.
¿Y
visitando las 20 localidades de Bogotá, no puedo dejar de preguntar, ¿se adjudicaron a una empresa recolectora de basura? ¿Qué piensa de esto? Porque esos 3.500 empleados del anterior quieren integrarse a esta labor.
Mire, cuando yo fui ministra de Trabajo, le envié una comunicación al alcalde Peñalosa para que en la estructuración de la licitación se tuviera en cuenta a todos los trabajadores de Aguas de Bogotá. No es de recibo que un grupo humano vulnerado y vulnerable que estaba en proceso de total recuperación de su capacidad económica, ahora los dejen tirados en la calle. Ellos deben tener una respuesta por parte del Estado. Y yo le hacía hincapié en esa etapa al alcalde Peñalosa que ellos tienen un derecho al trabajo que la alcaldía les tiene que garantizar.
A 3 cuadras de la carrera séptima, ¿le llama la atención Transmilenio por la séptima o qué piensa de ese Transmilenio por la séptima?
No, yo tengo mi afiche, lo que pasa es que desde abajo no me lo... yo no estoy de acuerdo con el Transmilenio por la séptima. Cuando fui alcaldesa precisamente proyectamos un gran corredor verde con vehículos eléctricos, con fuentes, recuperando todos los ríos que pasan por esa extraordinaria avenida y haciéndola peatonal, porque usted puede tener precisamente un tranvía o un servicio de buses eléctricos que permita una carga de pasajeros razonable y que le dé calidad de vida a todo esto que es el centro más importante para atraer la localización de las grandes empresas, no de Colombia, de todo el continente, para que la gente pueda vivir amablemente, agradablemente, cerca de su casa, trabajar, mandar a los niños al colegio. Pero no, le van a meter una troncal de unas proporciones que va a dividir en dos. Yo creo que yo no podría volver a pasar de la séptima hacia el occidente jamás, porque no solo la obra, sino lo que va a quedar encima va a ser una cicatriz que dañe esa vía emblemática de Bogotá.
Ha estado en Bogotá. ¿Le gusta y se va a hacer realidad el metro o cómo ve ahora esto el metro?
Bueno, el metro va para adelante. Es una tristeza que se haya desaprovechado la oportunidad para hacer el metro que necesitaba Bogotá, que era el metro subterráneo. Y vamos a ver cómo adelantan esa nueva obra que los estudios necesarios, pero que tenemos como la culmina del alcalde Peñalosa.
Usted también ha trabajado por la educación. ¿Qué piensa de la jornada única de la educación? ¿Qué piensa de la deserción escolar tan grande que es en las principales ciudades del país?
Bueno, el tema de la educación de calidad siempre está en el corazón del desarrollo social, democrático y desde luego económico del país. Yo soy partidaria de una educación pública gratuita de calidad, no solamente hasta el grado 11, como por primera vez se logró en Bogotá en el año 2009, sino también que incluya el nivel superior, el acceso a la educación superior, tanto técnica como académica, que es el pasaporte del ascenso social y la incorporación de esta generación de jóvenes a la sociedad del conocimiento, que en Colombia no nos puede dejar atrás. Y creo que por ello el próximo debate electoral va a tener que considerar de manera seria el fortalecimiento de la universidad pública, el fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica en un sistema de educación terciaria que valore toda la formación técnica de aprender trabajando y que le dé el sitio al que le corresponde en la sociedad, porque es que un conocimiento por ser técnico no es menos importante ni debe ser menor remunerado que los otros servicios profesionales. Si es que yo abogo por una educación superior pública, gratuita, para absolutamente